Atrás, atrás quedan los muros. Atrás, atrás quedan las rejas. Respira la libertad ahora, a solas con tu vida.
En Radio Euskadi, atrás, Gambara de cerca.
Atrás, 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 como nube en el aire, como luz en el alba.
Paco Ibáñez toma este poema de Luis Cernuda para ponerse en la piel del preso. El prisionero dice que deja la cárcel y se enfrenta a la libertad. Ha cumplido ya su deuda con la sociedad, con sus víctimas. Nuestra próxima invitada conoce bien la cárcel. Se llama Silvia Encina, es abogada, se interesó por el derecho y en concreto por la situación de las prisiones. Comenzó a acudir a ellas como voluntaria y allí conoció al que luego sería su pareja, a José Ángel. Fue condenado por la muerte de un hombre y junto a esta y otras penas derivadas de su adicción a las drogas, sumó en total una condena de 38 años. Murió en octubre de 2016 en la prisión de Zuera, según una primera autopsia, por causas naturales. Sin embargo, esto es algo que su familia no comparte. Silvia dice que José Ángel sufría antes de morir una infección bucal que no se le trató adecuadamente. Por eso pidió otra autopsia. Quiere saber por qué murió, si estaba bajo la custodia del Estado. El cadáver permaneció 3 meses en la morgue de Zaragoza. Y sobre todo Silvia quiere denunciar que su pareja pasó 18 años en régimen de aislamiento, esto es, 22 horas en una celda solo. A su juicio, este régimen suele aplicarse a presos jóvenes, a veces díscolos o con trastornos mentales que les dejan más hechos polvo de lo que ya están. Silvia Encina, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, buenas noches.
Muchísimas gracias por acercarte esta noche a los estudios en Vitoria y por esta entrevista, porque creo que es la primera vez que hablas en la radio.
Sí, bueno, hablé una vez en Alaved y en La Pila también sobre el tema de aislamiento.
Bueno, pues entonces ya no es la primera. Has ofrecido hace unas semanas una rueda de prensa contando el caso de José Ángel. ¿Ya sabes de qué murió y cómo murió?
No, bueno, mira, primeramente quería aclarar un par de cositas, ¿no?
Sí.
El cuerpo de José estuvo 6 meses en el Instituto Anatómico Forense de Zaragoza. Nosotros nos negaron la posibilidad de verlo cuando nos avisaron que murió, si no accedíamos a enterrarlo. Y luego otra cosa es que yo no he dicho que él murió por la infección de boca. Lo que pasó es que, bueno, a las personas presas, por mucho que desde las instituciones del Estado se esté repitiendo todo el tiempo la cantinela de que se cumple la obligación legal de asegurar unos cuidados médicos sanitarios iguales a los de cualquier ciudadano, pues esto no es cierto. En las prisiones los servicios de los dentistas suelen ser externos y además no desatienden bien, les piden el dinero de antemano y bueno, pues operan como les parecen con ellos, ¿no? Y en este caso lo que ocurrió es que cuesta mucho, además, ¿no? Desde que más a las personas de aislamiento, desde que solicitan cualquier tipo de servicio médico hasta que les derivan. Entonces, la dentista que le atendió en Extremera, en la atención, pues le perforó un diente y luego lo obligó a firmar el consentimiento informado para poder seguir haciendo la atención. No volvió a aparecer esta señora ahí, ya andaba con infecciones, se la agravaron, empezaron a salir quistes y bueno, solicitemos que nosotros, porque se negaban a atenderle, salvo darle medicación para la infección, pues se negaban a derivar a hospitales externos, que es una obligación legal cuando ya el preso llega al punto de que no puede comer, pues apenas pues derivarle, no lo hicieron. Entonces yo, no es que piense, es que tengo muy claro que José, que pesaba 88 kilos y murió con 70, esos 9 meses casi no podía comer. Bueno, a mí los últimos meses ya ni siquiera me daba un beso. Imagínate como los dolores que tenía, ¿no? Y que eso sí le debilitó mucho. Y pues es una circunstancia que ayudó a que se moriría más rápido, ¿no? Para mí, mi marido se murió de cárcel.
No sabéis entonces, no tenéis constancia oficial de por qué murió, de qué murió. Eso no ha sido posible saberlo.
No ha sido posible porque la autopsia dijo muerte natural. La autopsia que hemos hecho nosotros desmiente eso. El auto que nos archiva, los dos autos, ¿no? El del juzgado de instrucción y el de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que nos archiva definitivamente este asunto sin posibilidad de abrir, lo que hacen es, respecto a la segunda autopsia, pues poner en duda esta autopsia porque dicen pues que no habla en términos absolutos. Entonces hay que tener en cuenta que ya la autopsia mismo dice que el cuerpo, aparte de que no fue debidamente conservado a pesar de que lo pedí, estaba en malas condiciones, y aparte de ahí, y dice que la causa más posible es una asfixia, porque eso está claro. José murió asfixiado porque tenía algo extraño desde la garganta hasta la tráquea, ¿no? Ocupaba un trayecto muy, muy largo, ¿no? Entonces, pues para la audiencia dice pues que como no se ha podido saber qué era esa sustancia, ¿no? No se ha podido saber porque al cabo de 6 meses, sin haber conservado bien el cuerpo, bueno, pues la audiencia dice que pues como no describe, claro, es indescriptible. Sí describe que era una sustancia extraña, granulosa, negruzca, que se deshacía al tacto, pero es imposible para el forense saber qué es eso, ¿no? Habría que hacer multitud de análisis, súper costosos. Nosotros tampoco tenemos medios económicos, la autopsia la hemos podido hacer, y desde aquí quiero dar gracias a todas las personas que aportó dinero, porque yo no cuento con medios económicos para afrontar esto. También me denegaron la justicia gratuita y entonces, pues, bueno, no hemos podido saber.
Así que
bueno,
se ha convertido en un caso imposible, el de José Ángel.
Es un caso imposible porque, más que nada, la Administración de Justicia, los tribunales que han intervenido, pues se han negado a investigar. La investigación es sencilla porque en las galerías de aislamiento, yo más que conocer bien las prisiones, lo que conozco es los módulos de aislamiento, ¿vale? Entonces, en esas galerías suele haber entre 8 y 10 celdas y nunca ponen a un preso al lado del otro, sino que siempre hay una celda entre medio que está desocupada. Entonces, en esa galería, bueno, a mí José me dijo el día, es que además José murió la noche en que él cumplía 40 años el 13 de octubre y amaneció muerto el 14. La tarde anterior habían estado sus padres con él y bueno, pues sí, estaba muy delgado y estaba muy deteriorado. Pero bueno, para morirse no. Entonces, a mí él me dijo que había una persona. Luego resultó que había dos. Entonces, claro, lógicamente, lo primero en una investigación es decir, bueno, pues las dos personas que estaban esa noche allí, que eran las únicas personas que estaban allí, pues que declaren. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en los partes que hacen los funcionarios cuando hay cualquier incidencia, una muerte incluida, pues pone que esas personas dijeron que no escucharon nada. El informe policial también dice, recoge esa parte, ¿no? Las personas que estaban allí dicen que no oyeron nada. Pero entonces nosotros decimos, bueno, pues entonces estas personas que vengan a declarar, si eso es así, pues ellos no oyeron nada, se hace una autopsia y con los resultados pues se verá, ¿no? Y entonces se han negado en redondo, que no es preciso que esas personas declaren. Yo entiendo, ya como abogada, que no se puede verter las declaraciones de unas personas en documentos públicos sin verificarlas y darlas por buenas. Además, esas personas fueron trasladadas inmediatamente, como siempre que hay una muerte en prisión, ni siquiera hemos podido identificarlas, y bueno, ya partimos con esa base. O sea, la base de partida es, el cuerpo no lo vas a ver si no lo entierras, ni tú ni los padres de él. Segundo, las personas que estaban ahí no van a declarar. Y tercero, la autopsia no la vas a hacer. Entonces, bueno, ya todo empezamos así.
Es decir, que si no había nada que ocultar, desde luego sí parece que lo hay, ¿no? Quiero decir que
Se han ocultado cosas. Entonces, luego en el auto que nos archiva, pues la audiencia dice, bueno, la prueba más importante es la segunda autopsia. Y como no puede determinar exactamente qué ha pasado, la autopsia descarta claramente que moriría de una muerte natural ni de edema cardiopulmonar. O sea, eso lo descarta. Entonces dice que la única causa posible es el atragantamiento porque tenía esa sustancia desde la garganta hasta la tráquea. Lo que no es ni medio normal que un forense vaya a hacer una autopsia y no abra la boca a una persona. O no pida el informe médico completo de esa persona y se conforme con una hojita que le dé el médico de prisión. Eso no es ni medio normal. Y tantos obstáculos para hacer la autopsia y luego resulta que, porque esa sustancia la tenía en la boca, tan solo con abrir la boca se veía la sustancia. Entonces, bueno, Porque ha saltado a la vista, no hace falta la linterna tampoco.
¿Has conseguido enterrarlo o incinerarlo?
Sí, pues a los 6 meses ya por fin conseguimos hacer la segunda autopsia y claro, pues lo tuvimos que incinerar allí en Zaragoza mismo.
José Ángel tiene una historia, la verdad es que muy triste.
Sí, triste.
Yo diría que es triste, ¿no? Sí. Era toxicómano, un día mata a un hombre que había pretendido timarle en un trapicheo de droga, le pincha la pierna y la víctima se desangra. ¿A cuántos años le condenaron?
Le condenaron a 2 años y medio y es muy importante porque, bueno, le condenó un tribunal del jurado y en esa sentencia el tribunal del jurado lo que dice es que José Ángel no tenía que ir a prisión porque tenía una toxicomanía grande y, bueno, tenía bastantes trastornos que se diagnosticaron ya al ingreso, bueno, se veía, ¿no? Entonces el tribunal del jurado le considera culpable de aquel homicidio, pero considera que es una persona que no tiene que ingresar en prisión. Sin embargo, pues ingresa en prisión, pues porque no hay lugares para tratar a las personas con trastornos mentales. Además, en nuestra legislación, el trastorno mental no se considera un eximente, tiene que ser una enfermedad mental muy grave, y entonces lo que está ocurriendo es que multitud de personas con trastornos mentales ingresan en prisión y como allí no hay medios para tratar a estas personas y no se pueden adaptar a la normativa tan estricta de la prisión, pues acabaron en los módulos de aislamiento.
Al final acabó sumando 38 años de condena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Pasó que durante esos 2 años, hasta que ingresó por la muerte de aquel chico, lo que ocurre en estos sistemas es que tú cometes un delito, se hace un atestado, vas al juzgado, entonces te condenan, pero en principio no entras a cumplir, ¿no? José Ángel tenía muchas multas, ¿no? Muchas multas por pagar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya entra en prisión por la muerte del chico, le empiezan a venir todas esas sentencias. Las que estaban suspendidas se levantan, otras que no se habían juzgado, porque tú date cuenta que todo esto ocurre en un año. Toda esa comisión de delitos ocurre todo en un año, ese montón de delitos. O sea, él empieza a consumir exageradamente, se le va la onda. Y además, como ya tenía problemas familiares y vivía en la calle, pues de esos delitos, 22 eran por robar coches. Pues a la salida de la discoteca el fin de semana robaba un coche. Claro, como siempre estaba tan colocado, casi siempre le pillaban. Luego los otros delitos pues eran por robos, claro, como era toxicómano y se quedó sin trabajo y no tenía dinero, pues lo demás eran robos, no eran grandes cosas. Muchas de las personas a las que robó pues ni siquiera quisieron sostener la acusación o no pedían responsabilidad civil. Entonces en el momento que ingresa ya empiezan a venir, porque muchos procedimientos no estaban juzgados, la mayoría no estaban juzgados, ¿vale? Estaban en diligencias y entonces coincide que ya entra y van siendo juzgados.
Se acaba acumulando todo, ¿no?
Claro, y se van juzgando cuando él ya está en prisión.
Entonces, y le aplican el régimen de aislamiento. Las condiciones de este régimen serían 22 años en una celda solo. ¿Esas fueron sus condiciones tal como estaba él?
Teóricamente, nuestra legislación dice que hay dos formas de cumplir el aislamiento, ¿no? Una es para las personas muy peligrosas, que es el artículo 91.3 del reglamento penitenciario, y otra es para las personas inadaptadas, que es el artículo 91.2 del reglamento penitenciario. José Ángel la mayor parte del tiempo estuvo en el artículo 91.3. ¿Por qué? Pues porque ese artículo lo que dice es que las personas estarán 20 horas en la celda y saldrán 3 horas al patio. Esto en la realidad no se lleva a cabo, eso depende de la prisión en la que esté. ¿Por qué? Porque también depende de los medios que tenga esa prisión y cuántas personas tenga en régimen de aislamiento. Yo, mi experiencia con José Ángel, que he estado con él 4 años y medio, pues en varias prisiones como Picassén o como Teseiro, pues estaba 21 horas en celda. En otras pues estaba 22 y en 23 horas en celda, 21 horas en celda, habré dicho mal, estaba 23 horas en celda, aunque tenía que estar 21, ¿vale? Y solamente en una prisión, en Extremera, y ahora en Zuera no lo sé porque estuvo solamente 2 meses, es la prisión que más cerca estaba y ya estábamos con el tema de la salud. Hay muy centrados. Tú date cuenta que te comunicas muy poco. Entonces nuestras conversaciones básicamente giraban a la libertad, que ya estaba pidiendo el abono de la preventiva porque tenía que haber salido, y al tema y presionando mucho para que se le atendería. Entonces no le preguntaba, ¿no? cómo estaba, en qué condiciones estaba en ese aspecto, ¿no? Entonces es horroroso porque luego se supone que tienen un tratamiento muy específico, pero en realidad no tienen ningún tipo de tratamiento, ninguno. Y ninguno es ninguno.
Es muy llamativo, ¿no? 18 años de su vida en régimen de aislamiento es una medida muy extrema, que además, según la jurisprudencia internacional, solo puede aplicarse durante 15 días. De hecho, existen las llamadas reglas Mandela de la ONU, que así lo indican. Pero, claro, es que este régimen deja fatal a quienes sufren este régimen, como nos podemos imaginar. Hay algún caso documentado de paranoia, de autolesiones, solo tras pasar 15 días en aislamiento.
Sí, lo que pasa que, a ver, nuestro sistema es que es muy difícil controlar, porque aquí en nuestro país lo que se ha hecho es decir, bueno, como no se puede estar, aquí se niega que haya aislamiento, se le llama régimen cerrado, ¿vale?
Sí.
Entonces, la legislación internacional también contempla, no me acuerdo ahora las horas exactas, pero por ejemplo, se considera aislamiento si tú no tienes ningún contacto, ¿no? En nuestro sistema el contacto con los funcionarios se limita mucho y luego está el tema del alejamiento que les impide tener visitas. Se les suele sacar igual pues con una persona al patio, aunque yo conozco, estoy conociendo personas que llevan solas meses y hasta años. Entonces, el tiempo que hay que estar para estar aislado, según la legislación internacional, son 23 horas y como teóricamente son 21, ya no se considera aislamiento. Y luego, en cuanto al régimen sancionador que aplica sanciones de aislamiento total, que no sales al patio, nuestro sistema, ¿qué hace? Como está prohibido cumplir más de 14 días, estas personas, como tienen muchos trastornos mentales, tienen partes sancionadores constantemente, al final se acumulan y dices, bueno, yo conozco personas que tienen para cumplir ahora mismo pues un año y pico, continuadamente partes. Entonces, ¿qué se hace? Cumples 14 días, paramos uno y luego cumples 14 días, paramos uno y así hasta 62. Luego dejamos un plazo, un par de semanas, un mes y otra vez entras a cumplir 14 días para, y entonces así no incumples la legislación.
Ya. Creo que el tema del aislamiento es un asunto que te interesa especialmente mucho, que estás en contacto con familiares de otros presos que han pasado por circunstancias similares. Y me parece que dentro de unas semanas vais a ir a Madrid. ¿Qué vais
no,
a hacer?
No, dentro de unas semanas no. Vamos a ir la semana que viene,
el día
28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Pues simplemente vamos a hacer una concentración delante de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que nos han autorizado, porque consideramos que es desde la dirección de esa secretaría donde se debe gestionar y controlar cómo se están ocupando de estas personas y donde se debería verificar que toda esa información, o sea, esa documentación que se genera en las prisiones en cuanto a cuál es la realidad de esas personas sea verídica y consideramos que son los responsables, ¿no? de que la legislación se ocupe estrictamente y además en mi caso, por ejemplo, durante la investigación por la muerte de José Ángel, una cosa que me ha chocado mucho y que me ha molestado mucho es que pues esta Secretaría General, como quien no quiere la cosa, ha oficiado al juzgado de instrucción durante la instrucción pues para que resolvería las diligencias para afinar su información reservada, ¿no? Entonces, bueno, es una forma como tan neutra, parece que es así como sin más, ¿no? Pero a mí me parece que la Secretaría, cuando hay una investigación por muerte, debería abstenerse de mandar absolutamente ninguna notita a ningún juzgado, porque no me parece ni medio normal que esté diciendo, oiga, cierra esto, que tengo aquí un expediente abierto. Bueno, la investigación durará lo que dure, lo que tenga que durar, dependiendo, ¿no? Entonces, pues me ha molestado mucho y además se ha coincidido que cuando ha oficiado para que finalicen, me han archivado, ¿no? Primero en el juzgado y después el recurso de reforma también me ha desestimado. O sea, si llegar el oficio, claca, archivo. O sea, ¿qué pasa aquí, no? No sé, es bastante molesto, por decirlo suavemente.
Silvia, tú eras jardinera.
Me dedicaba a la agricultura ecológica.
A la agricultura ecológica, más bien agricultura,
sí.
Entonces.
Sí, luego la jardinería.
Digamos. Empezaste a estudiar derecho por las noches y estudiando, te empezaste a interesar por la situación de los presos en las cárceles y comenzaste a visitarla como voluntaria. Y ahí conociste a José, el que luego fue tu marido. ¿Por qué te han interesado las prisiones? Porque está claro que es un tema que al resto de la sociedad parece que no queremos saber lo que está pasando ahí dentro.
Pues no sé, yo creo, para mí es una cuestión de, de humanidad, ¿no? Porque entiendo que en la época en la que vivimos, ¿no?, nunca me ha parecido normal que habría lugares en los que se encierre a las personas por haber cometido un delito. Me parece que, y ahora que soy abogada, me parece mucho menos normal. ¿Por qué? Porque una persona comete un delito, además, cuando son condenas cortas, bueno, ¿qué ocurre? Que la gente, por ejemplo, si te condenan a una multa, si tú no puedes pagarla, se transforma en prisión y entras a pagar. La persona que tiene dinero la paga y no cumple en prisión. Luego, tú cometes un delito, vas a prisión, y entonces si tienes una responsabilidad civil con tu víctima, como allí tampoco no tienes apenas medios para no le puedes reparar esa responsabilidad civil, entonces la víctima en el proceso penal simplemente, bueno, pues tiene que denunciar, pero luego ni pincha ni corta. O sea, el fiscal la acusa, ella también puede acusar, pero no va a ser reparada, no va a ser reparada en modo alguno. Pues uh-huh. En los últimos años existe la mediación penal y penitenciaria, pero hay muchos obstáculos para instaurarla. O sea, se habla mucho, se da muchísima formación, pero no se está instaurando. Entonces, ¿qué pasa? Que la víctima se queda sin reparar. Entonces, para mí es un sistema absurdo, ¿no? Que una persona que sufre un delito no pueda ser reparada y que la única manera de que una persona pague supuestamente con la sociedad sea estando encerrado. Luego ahí ocurre también pues que hay trabajo, muy poco, pero hay, ¿no? Para acceder a esos trabajos, además, tienes que ya no acatar las normas, sino acatar las normas y someterte absolutamente a todo lo que te diga cualquier funcionario. A los funcionarios también les afecta la prisión y muchas personas no funcionan bien, ¿vale? Entonces ellos entienden que cualquier orden que tengan que dar, aunque sea de temas, a ver cómo lo digo, ya no tan normativos, pues ya no pasas los filtros para acceder a un trabajo, y luego si consigues un trabajo pues vas a ganar 230, 300 euros como mucho. O sea, si tienes una familia afuera también se queda tirada, eso no te da, y con ese salario de miseria pues tampoco vas a poder uh-huh. reparar, a no ser que sea una pena pues pequeña, ¿no? En el caso de José, que condenaban a dos personas y cada uno eran 15.000 euros, pues este chico murió. Me parece una miseria la responsabilidad civil, además, que pusieron, porque una muerte no se paga con 30.000 euros, pero tampoco pudieron repararles. No se ha hecho nada para que puedan reparar. Uh-huh. Y luego la mediación, que se está empezando a instaurar, la mediación penitenciaria, a las personas en aislamiento se les niega. Uh-huh. El criterio de las criterias es que esas personas no tienen acceso hasta a eso. Se va. Entonces esta persona no puede pedir perdón, no puede reparar, porque en nuestro caso, yo también, como soy mediadora, le hablé mucho a José, y al final pues llegó un día que me dijo, oye, tú podríamos mover esto, igual no me quieren ni ver, pero sobre todo pues la familia de la persona que murió, ¿no? Digo, pero por lo menos pues intentar, ¿no? Y uh-huh. pues él quería de alguna manera, pues bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Pues allí no tenía ni un duro ni tenía ninguna posibilidad de reparar nada. Uh-huh. Pero, o sea, quiere decir que una persona que mata a otra persona involuntariamente, ¿no? Hombre, está claro que nadie debería andar llevando una navaja ni pinchando a nadie, ni tendría que haber este tráfico de drogas que hay, pero bueno, es un problema estructural, ¿no? Pero una persona que tiene una muerte a sus espaldas, es que no se lava con todo el agua del mar. Quiero decir que José Ángel tenía un sentimiento de culpa, y eso tenía ahí. Muy pocas veces hablábamos de ello. Tenía la delicadeza de no sacarle el tema. Solo hablábamos cuando él lo sacaba y me iba pues pidiendo cositas o pidiendo opiniones, ¿no? Pues qué uh-huh. pensaba yo, no sé. Entonces me parece pues patético que se tenga. Es un sistema castigador, o sea, y sometedor. Entonces eso para mí socialmente no aporta nada, y además es un sistema que condiciona muchísimo la vida de las familias de las personas que están en prisión. O sea, porque yo hasta que no lo he vivido ni me lo hubiese imaginado. Y sobre todo las personas de aislamiento, pero también muchas otras personas en segundo grado cumplen las condenas muy alejadas de su familia. Y la excusa que se pone desde la Secretaría es que no hay plazas, o que cuando llevan las personas que tienen más temperamento, pues acaban teniendo muchos roces con los funcionarios, entonces es mejor cambiarles. Y todo eso son tonterías, por decir algo suave, porque lo que se consigue con eso, y eso la Secretaría lo sabe perfectamente, es que esas personas van perdiendo el apoyo familiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias no pueden soportar los costes, ¿no?, de gasolina, de pernocta y de todo esto. En los casos de las personas en aislamiento se agrava mucho más, porque las visitas se las dan entre semana y la gente tiene que trabajar. Uh-huh. Entonces, de esa manera se les va aislando socialmente. Uh-huh. Eso implica que tienen un deterioro mental, pero tremendo. Les cuesta mucho relacionarse. El mundo dentro de la cárcel es completamente diferente de nuestro mundo fuera. Para las familias entramos en una especie de desdoble, porque yo ahora, después de morir José, que he contactado con muchas familias porque quería saber cómo lo han vivido, se lo habían vivido como yo, pues ¿qué me encuentro? Pues que efectivamente, o sea, es una especie de esquizofrenia, porque ellos adentro, bueno, se van deteriorando, mal que bien, no, se adaptan o no se adaptan, pero no les queda más remedio que estar ahí, entonces asimilan que ese es el mundo que tienen que vivir. Pero nosotras nunca nos podemos adaptar a una situación así, porque el mundo que vivimos es completamente diferente, y la visita, si te esfuerzas por hacerla, va a ser una mes al mes. La gente en el aislamiento, hay gente que se pasa meses y años sin ninguna visita. Sí. Uh-huh. Y luego tampoco el derecho de defensa se ve muy afectado, porque si a ti te han condenado en Euskal Herria y tú vas a cumplir pues a Madrid o a la Comunidad Valenciana o a Cádiz o a Galicia, pues los abogados que te han defendido no pueden contactar contigo. Y en casos de personas que tienen muchas condenas, pues es muy difícil poder trabajar esos temas, ¿no? Y luego en muchos sitios también ni siquiera hay servicio de atención jurídica, como por ejemplo pasa en Galicia o en Extremadura.
Lo que está claro es que el sistema penitenciario es endiabladamente cruel, y mucho más para las personas sin recursos, como ha quedado claro. Desde que conociste a José, supongo que la vida te ha cambiado muchísimo. Solo se nos está acabando el tiempo, me gustaría saber, ¿sigues de voluntaria?
Sí, yo el trabajo que hago lo hago voluntariamente, pues a partir de que ha muerto José.
Visitando a presos.
Trabajo en diferentes áreas, por mi cuenta. Uh-huh. Visito a presos en aislamiento, ya he contactado con más de 100 personas y la historia es exactamente igual. Además, sus condenas aumentan porque están desquiciados, tienen incidentes con los funcionarios, se les denuncia por atentados, siempre se les condena, no se investiga, o sea, pierden el contacto con todo el mundo. Luego, por otra parte, como yo empecé de voluntaria en Salaqueta, pues, y ellos me ayudaron también a hacer la autopsia, pues les pedí que se me podían dar respaldo para, desde dentro de la asociación, hacer un trabajo de documentación, de documentar la situación de estas personas en algunas áreas, porque es imposible, con la poca gente que estamos, documentar todos los ámbitos de lo que supone el aislamiento, y estamos intentando documentar pues el tema de sanitario, que además es muy difícil acceder a los informes médicos, y si situaciones de detectarse situaciones de malestar, pues que los hay en casi todos los casos, el asunto del aislamiento y el asunto de las sanciones, ¿no? Y luego, por otra parte, la más importante para mí es, hemos creado una unión de familias que nos llamamos Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que lo que pretendemos es también documentar la situación de las familias y poner pues en evidencia, ¿no?, cómo hay un sector social que es destruido pues sistemáticamente y que se condiciona nuestra vida pues completamente, ¿no?
Pues Silvia, te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado el caso, tu caso, que es el de José, y el de José, que es tu caso también.
Sí, luego quería, sí, bueno, si me permites,
muy breve, por
sí,
favor.
Quería dar el teléfono de las familias frente a la crueldad carcelaria, que es 654-053-437, y tenemos un blog que es familiasfrentealacrueldadcarcelaria.noblogs.org. Y bueno, de momento la página es un poco chapucilla porque no tenemos mucho tiempo, acabamos de empezar, pero es la forma de que
puedan
conocer los casos, y si alguien pues tiene alguna muerte o situaciones graves que necesite apoyo, pues por favor que nos llame, que intentaremos apoyarnos. Hay otra cosa muy importante que vamos a hacer, empezamos por hacer, nuestra tónica no va a ser hacer concentraciones, sino hacer talleres para la familia, para las familias, para superar los duelos del alejamiento, de las pérdidas, para aprender a relacionarse con las personas que están en prisión, porque es muy difícil, porque están muy deterioradas, y para aprender a trabajar juntas y apoyarnos mutuamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Silvia. Un abrazo muy grande.
A vosotros también. Buenas noches y que paséis muy buenas fiestas.
Igualmente. Adiós.
Adiós.